El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Podríamos definir una frontera como el límite trazado en porciones de tierra, agua o incluso aire creado de manera artificial por los propios estados para así poder ejercer su soberanía. Pero en el Galeón de Manila no nos caracterizamos por ser muy enciclopédicos. Aquí nos gusta ahondar en otro tipo de acepciones, ¿o no, Sele?
Bueno, sin duda las hay mejores, como la de la canción We Rise Again del grupo estadounidense Gogol Bordello, que define las fronteras como cicatrices en el rostro del planeta. Una manera distinta de describir estos trazos que rasga los territorios de un modo que, en no pocas ocasiones, resulta ilógico.
No hay más que contemplar un mapa de África, todo un continente troceado como un pastel con líneas rectas que no entendieron entonces, ni tampoco ahora, de etnias, lenguas, costumbres e historia común. A poco que profundicemos, nos daremos cuenta de que el mapa político mundial está lleno de auténticas rarezas.
Pocas cosas hay menos predecibles que una frontera, Rodrigo, sobre todo las que no están bien definidas o asumidas por los propios países, o las que se rigen por criterios tan extraños que conviene remontarse bien en el tiempo para comprender su razón. Es entonces cuando surgen los enclaves, los exclaves o los cuasi-enclaves, fragmentos de países dentro de naciones con unas circunstancias poco corrientes.
Y a eso vamos en la travesía de hoy, a descubrir fronteras insólitas grabadas con la sangre y el fuego de los tiempos, aunque para este viaje no sé si tenemos los pasaportes, los visados y los salvoconductos suficientes.
En realidad este barco tiene la capacidad de atravesar todos los territorios que se le pongan por delante. Además contamos con compinches en puestos fronterizos que nos ayudarán en esta misión.
Y es que al fin y al cabo ese es el sentido de la vida, Sele, atravesar fronteras, sean del tipo que sean.
Pues allá vamos. Buenos días, sed bienvenidos a una nueva singladura del Galeón de Manila, el programa de Onda Madrid que viaja los sábados de 11 a 12 y de donde de momento no hace falta visado ni permisos en regla, solo ganas de experimentar nuevas aventuras y aprender de las rarezas de un planeta maravilloso que quienes lo habitamos no dejamos de complicar.
Si Raquel Cordonier nos autoriza, nos ponemos en marcha para atravesar fronteras, no nos va a quedar papel en el pasaporte para tantos sellos, ni dinero para las mordidas que nos esperan a uno y otro lado de los controles. Como todos los sábados desde hace ya 8 semanas, entre las 11 y las 12 de la mañana, el Galeón de Manila navega en Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM, también a través de internet, en la página web de Onda Madrid, así como en las plataformas para podcast como iVoox o Spotify, a la que os animamos que os suscribáis para no perderos ni uno solo de nuestros programas viajeros.
En este tiempo tampoco hemos dejado de crecer en Amigos del Galeón de Manila. En nuestras redes sociales, quien no os hayáis unido aún a nuestra causa, estáis a tiempo. En Twitter somos @galeonmanilaom y en Instagram, pues lo mismo, @galeonmanilaom. En cuanto a Facebook, no requiere de vanarse los sesos para encontrar nuestra fanpage y darle me gusta porque se llama El Galeón de Manila, como no podía ser de otra manera. Un modo de comunicarnos y donde podáis contarnos cosas interesantes, como esta semana en la que os hemos pedido nos habléis de vivencias en plena frontera, anécdotas curiosas y a veces incluso inquietantes surgidas en estos confines creados de modo artificial por los países. Y aquí el resultado.
Pues la frontera de Tayikistán con Uzbekistán, sí que sé que son unos países un poco raros, pero bueno. Andábamos por allí, íbamos en dos coches y era una noche cerrada, y era una frontera de estas, como digo yo, de coña, un poco raras. Ya sabes que las repúblicas soviéticas o te tocan los típicos que son muy brutos o los típicos que son muy majos. Bueno, pues nos tocaron algunos majos y por la noche le dije que el coche que venía detrás tardaba todavía media hora y que si me dejaban su gabardina y su gorra para hacerle una broma al coche de atrás. Entonces los guardias, al ver españoles y que no pasaban por esa frontera en la vida nadie por ahí, me dijeron, sí, póntela, bueno, todo esto con señas, ya sabes que allí no hablan nada de inglés. Y dice, póntela y les damos un susto a los coches de atrás. Pues cuando vino el coche de atrás, lo que hice es empezar a golpear con el traje y con la gorra, empezar a golpear la ventanilla y empezar a gritar como un loco passport control, así intentando hacer un poco el ruso. Entonces los chavales de atrás, del coche de atrás, se quedaron de piedra y estaban bastante asustados. Entonces pasamos un buen rato con esa anécdota. Un abrazo, José, y enhorabuena por vuestro programa del Galeón de Manila. Un beso.
Hola, bueno, yo tengo una historia bastante llamativa en la frontera de Georgia con Azerbaiyán. Íbamos en un tren nocturno y en el tiempo que nos controlaban los pasaportes, que era como una hora y media, nos bajábamos del tren y, bueno, mi amiga con la que viajaba empezó a fumar, apagó el cigarro, lo dejó posadito al lado de ella para recogerlo a la subida del tren. Y de repente vienen unos tíos uniformados y nos dicen que pasemos a como una comisaría allá en la frontera. Mi amiga la meten dentro de una sala, empiezan como a oírse voces, un poco enfadada mi amiga y también los policías, y le ponen una multa por tirar una colilla al suelo. Resulta que esa multa, al parecer, son multas recurrentes en la frontera, y a la vuelta, porque volvimos a entrar en el país, estaba registrada con el pasaporte de mi amiga, pero no nos hicieron pagarla puesto que la frontera era en otro sitio y parece ser que conocían un poquito cuáles son las maniobras de ese sitio.
Pues mira, una de mis anécdotas en alguna frontera así rara que he estado fue la del Tunco, que une la frontera de Paraguay con Brasil. Dicen, he leído, que es una de las fronteras menos transitadas del mundo, ¿vale? Y la verdad es que doy fe de ello. Estuvimos allí pensando que podríamos montarnos en cualquier camión o cualquier vehículo que saliera para cruzar a Paraguay, pero nada, estuvimos allí más de 30 horas sin ningún medio de transporte que nos llevase. Resulta que nos hicimos amigos de los guardias y estuvimos jugando allí con ellos, nos dejaron las armas y bueno, todo iba bastante bien. Hasta que a mitad de la noche por la noche nos dejaron dormir allí en una esterilla, en un rincón de la garita que tenían, y nos levantaron de muy malos modales diciendo que uno de los guardias había perdido el móvil. Nos tuvieron que registrar y todo hasta que vieron que no habíamos sido nosotros, pero bueno, el susto que nos llevamos allí solos después de 20 y pico horas tirados y con ellos ya un poco bordes fue un poco insoportable. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa. Un abrazo fuerte.
Conociéndote, SL, siempre cámara en ristre, segura que alguna vez has hecho alguna foto en una frontera a algún oficial que no debías.
Bueno, probablemente. Lo que sí me ha pasado es que en una frontera directamente tuve que dejar atrás mi cámara de fotos y recogerla a la vuelta. Y eso donde sucedió, en una de las fronteras, hay que decirlo, más chungas del mundo, la DMZ, la zona desmilitarizada que separa Corea del Norte de Corea del Sur. Tuve la suerte de conseguir un salvoconducto para cruzar a Corea del Norte, a la zona de Kaesong. Yo no sé todavía ni cómo lo conseguí, porque fue algo muy de último minuto, pero una de las cosas que teníamos indicadas es que no podíamos llevar cámaras de más de 3 aumentos de zoom, cosa que lo tiene hoy hasta un teléfono móvil. No podíamos fotografiar cosas que no fuera lo que ellos querían. No podíamos hablar con la gente, no podíamos preguntarles de política. O sea, una cosa relativamente bizarra. Y fue cruzar una frontera de varios kilómetros en las que teníamos que ir sorteando obstáculos, viendo policías. Es una zona que la llaman desmilitarizada, pero es todo lo contrario. Está más que militarizada.
Te escucho hablar y yo recuerdo algunas cuantas que tengo yo en fronteras, algunos trámites interminables como en Cisjordania o en Guatemala, país del que casi no puedo salir, pero es que hay un país del que no he salido todavía, Sele. Oficialmente bueno, yo estoy en Bolivia.
¿Estás en Bolivia?
Oficialmente estoy en Bolivia porque por algún motivo en el paso fronterizo entre el Salar de Uyuni y el desierto de Atacama, alguien no me selló el pasaporte, así que entré en Chile sin haber salido de Bolivia. Para el gobierno boliviano seguramente soy un inmigrante ilegal ahora mismo, y si algún día regreso a ese país, que me encantaría, alguien me preguntará en la frontera cómo es posible que vuelva si nunca me fui.
Vaya.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Hemos dejado atrás las auroras boreales de la semana pasada y ahora nos topamos con muros, vallas, concertinas y solemnes cambios de guardia. En nuestro mascarón de proa, hoy abordamos esas líneas que fragmentan el mundo para delimitar ese de allí para acá es lo mío o de aquí para allá es tuyo.
En ocasiones esta separación entre países vecinos se rige por criterios un tanto variopintos. Vamos a conocer algunas líneas reales o invisibles donde se ha rizado tanto el rizo que conviene detenerse en ellas y explicarlas. Algunas son tan pacíficas que simplemente inspiran nuestra curiosidad. En otras, al contrario, alimentan cierta preocupación y requieren una atención casi en forma de crónica de corresponsal de guerra.
Hace algunos días él se presentó en este estudio con un libro bajo el brazo, algo que ya empieza a convertirse en una muy buena tradición. Se trataba de una de las últimas novedades de Geoplaneta, un libro de tapa amarilla titulado Atlas de fronteras insólitas, que animaba a descubrir fronteras, territorios y otras curiosidades geográficas. Su autor, Zoran Nikolic, un serbio acostumbrado a esas fronteras movedizas de la ex Yugoslavia, recoge de manera breve y muy amena esos límites trazados de un modo aparentemente ilógico, pero que siempre esconden una explicación. Y tanto Sele como yo, aquel día dijimos, aquí hay programa.
Hombre, así fue, y aquí estamos, como siempre, guiándonos por libros, mapas y buenas historias que contar. Vamos a empezar desengranando este atlas de fronteras insólitas, imposibles a veces, para descubrir juntos esos enclaves, exclaves o cuasi-enclaves que guardan una historia sorprendente tras de sí. Para ello invitamos a subir a nuestro galeón a Lola Escudero, geógrafa y periodista especializada en viajes y turismo, directora de comunicación de Geoplaneta y Lonely Planet en España, así como secretaria general y fundadora de la Sociedad Geográfica Española, por lo que de fronteras entiendo un rato, y fue quien precisamente hizo llegar este libro a mis manos. Buenos días, Lola, ¿cómo estás? Bienvenida al Galeón de Manila.
Hola, buenos días.
Bueno, Lola, resulta imposible o al menos muy difícil abarcar todas esas rarezas del juego geopolítico plasmado en líneas divisorias entre países, pero en este atlas de fronteras insólitas al menos intentan presentar algunas de las más excepcionales y curiosas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que los mapas son una cosa muy curiosa que se va construyendo pues a lo largo de siglos y siglos, ¿no? De conflictos, de reuniones entre países y tal. Y bueno, este atlas lo que recoge es justo las excepcionalidades, ¿no? En esas fronteras. Y las hay de todo tipo, como ahora me imagino que iréis desgranando, ¿no? Pero hay sitios que se han quedado en medio, en tierra de nadie, entre un país y otro. Sitios que se han quedado en un lugar donde ha cambiado la frontera y de repente se encuentran rodeados de un territorio que no es el suyo. Los hay de muy reciente creación, pero los hay también muy antiguos, que llevan siglos en sitios que no les corresponderían, ¿no? Y todos tienen historias curiosas detrás. Entonces yo creo que es muy interesante. Te guste o no la geografía, es muy interesante lo que cuentas.
Bueno, es que hay cosas. Mira, un lugar entre Croacia y Eslovenia que no pertenece a ninguno de los dos países, una localidad dentro de Alemania que no forma parte de la Unión Europea, sí, dos islas separadas por 4 kilómetros, pero todo un día de diferencia horaria, una isla creada de forma artificial para unir dos países árabes. Bueno, es que hay auténticas joyas en este libro, ¿verdad?
Sí, hay auténticas joyas y curiosidades, por ejemplo, fronteras que nadie piensa, por ejemplo, fronteras entre países como como Francia e Inglaterra, pero que están a miles de kilómetros de Francia y de Inglaterra, pues en todos los países que todavía tienen ellos la autoridad, ¿no? Por ejemplo, las Antillas, ¿no? Entonces son fronteras muy, muy curiosas.
De entre todas esas fronteras, enclaves o esclaves del mundo, Lola, que aparecen en este libro, ¿cuáles son para ti las más interesantes o las que más han llamado tu atención?
Bueno, hay muchas que me han llamado muchísimo la atención, pero, por ejemplo, hay una muy conocida, tal vez la que menos llame la atención por ser la más conocida, pero es Llivia, o Libia, como dicen los catalanes, que es un enclave que es catalán, es español, está en Francia, rodeado por territorio francés. Es verdad que está a muy pocos kilómetros, a 12 kilómetros solo de la frontera de España, pero está dentro del territorio francés, y hay 1.500 personas que viven en territorio francés, aunque son españoles. Hay otro muy curioso también en Rusia que me llama mucho la atención, que es el cosmódromo de Baikonur, que está en Kazajstán. Y es un territorio que Rusia ha alquilado a Kazajstán. Hasta el 2050 es ruso, pero está en medio de Kazajstán. Y entonces le han dado categoría de ciudad federal los rusos, como Moscú o como San Petersburgo, ¿no? Y el alcalde, por ejemplo, se elige de mutuo acuerdo entre los presidentes de Kazajstán y de Rusia. Y es un enclave dedicado a la exploración espacial, o sea, a lanzar los cohetes. Pero es Rusia en territorio kazajo. Pues estos sitios son realmente, bueno, excepcionales y te cuentan historias, como digo, diferentes. Y, y curiosas.
Y dentro de Rusia también, Oblast Autónoma Judía, ¿no? Que es también una auténtica rareza.
Sí, es una auténtica rareza, porque las Oblasts estas, que son territorios judíos con una cierta autonomía, donde pueden desarrollar su cultura, su lengua y tal, este es un Oblast que está en la otra punta del mundo, está en esa zona de la que nunca nos acordamos, que es en el extremo este de Rusia. Está pues donde en el enclave con China realmente, enfrente de la isla donde está el río Amur, para que nos fuéramos, enfrente de la isla rusa de Sajalín, pues ahí está este Oblast, que es una provincia autónoma dentro del país, la única que tiene Rusia, y que viene de muy lejos, porque realmente fue en la década de los años 30 cuando las autoridades soviéticas con Stalin tomaron la decisión de dar a determinados grupos raciales y étnicos dentro del territorio de la URSS pues una oportunidad de que crearan sus propias comunidades autónomas para desarrollar, bueno, teóricamente, su cultura, su idioma, sus tradiciones, etcétera, claro, dentro de las normas que les dictaba la Unión Soviética.
Por contar otras historias, a mí me llaman la atención todas las que suceden en los Balcanes, que casi son a veces de película de Emir Kusturica, en Medjugorje, en la triple frontera entre Serbia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro, que es un pueblo muy pequeño que pertenece a Bosnia, aunque está rodeado de Serbia. Allí cuentan que el enclave fue un regalo de bodas de un rey bosnio a una de sus mujeres, y hoy sus habitantes pagan sus impuestos en Bosnia, pero las facturas y todos los servicios a Serbia. Y es un auténtico galimatías, como otros lugares en esa región de los Balcanes, como Brezovica, que es una aldea de 30 habitantes que está entre Croacia y Eslovenia, y la frontera se trazó de aquella manera, y hay una casa que no pertenece a ninguno de los dos países, que es Terra Nullius, que es tierra de nadie, y de hecho en internet apareció una web que declaraba de forma unilateral su independencia y lo llamó Reino de Enclava. Lo curioso es que los de la casa no fueron los que lo hicieron, o la tierra de nadie en la frontera serbo-croata. Antes la frontera seguía el curso del río hasta que el río cambió su curso o se lo cambiaron. Y eso ha pasado muchas veces en los últimos 200 años. Y Serbia dice que la frontera pasa por el medio del cauce, pero Croacia mantiene que así Serbia se ha apropiado de muchas hectáreas que antes estaban en sus dominios. Hay muchas fronteras en este libro que me encantan o que me parecen curiosas o me llaman la atención, como el muro marroquí en el Sáhara Occidental. Estamos hablando de una barrera de arena que cruza 2.700 kilómetros de desierto, pero hay una frontera que a mí me parece que también merece la pena no solo hablar de ella, sino de escucharla. Tal vez es la frontera del mundo que más suena. Esto es Wagah, creo que es el único paso fronterizo entre India y Pakistán, y todos los días a la caída de la tarde, a ambos lados de la verja que separa los dos países, se congregan decenas de miles de personas que animan a sus soldados y retan a los del vecino. Hay dos estadios casi semicirculares, con gradas llenas de gente, es como un Madrid-Barça, y la forma que han encontrado para desafiarse sin tener que declararse la guerra. Y esto pasa todos los días, gradas llenas de miles de personas enardecidas, animando a sus soldados y amenazando a los del país vecino. Se increpan mutuamente hasta que se arrían las banderas y se cierra la verja. ¿Qué te parece, Lola? Esto merece otro libro, ¿eh?
Exactamente, sí, estaba mirando. Hay fronteras curiosas, y aquí no te viene, creo que no te venía, por ejemplo, la frontera de Corea, ¿no? Entre Corea del Norte y Corea del Sur, que es otro lugar también muy, muy curioso y muy especial, donde se va allí de turismo, pero vamos, que está separando dos mundos radicales, ¿no?
Sí, lo hemos comentado antes. Yo tuve la suerte de atravesarla hace algunos años y todavía no... Sí. No me lo puedo creer. Yo tengo seleccionadas unas cuantas. Yo tengo seleccionadas unas cuantas que me encantan. Y mira, no hay que irse muy lejos. La isla de los Faisanes. Es un islote deshabitado en el río Bidasoa entre Irún y Hendaya, que desde el siglo XVII se constituyó como una propiedad conjunta entre España y Francia. Un condominio de casi 7.000 metros cuadrados que durante la mitad del año es española y la otra mitad del año es parte de la jurisdicción francesa. Un 7 de noviembre de 1659 se firmó aquí el Tratado de los Pirineos, por el cual se puso fin a la Guerra de los 30 Años entre España y Francia. Entonces allí se llevaron a cabo muchas reuniones entre los ministerios de Madrid y París y se acordó además un matrimonio, el de Luis XIV con María Teresa de Austria. O sea, esa frontera la tenemos aquí, ese pequeño trocito partido en dos países, ¿no? La Franja del Caprivi, una larga, estrecha línea terrestre en el norte de Namibia y completamente rodeada de países foráneos. Al norte Angola, al sur Botswana. Es una aberración artificial que se debe a un acuerdo entre la Alemania y la Gran Bretaña de la época colonial, en la que los ingleses cedían esta parte del terreno a los alemanes, con quienes se llevaban en ese momento relativamente bien, para favorecer el acceso germano al río Zambeze. El objetivo no era otro que poder comunicar por barco esta colonia suroccidental alemana con la oriental Tanzania por medio del Zambeze, así como del Océano Índico. ¿Pero qué pasó? Se firmó, se acordó y así sigue. Pero lo que no sabían es que el Zambeze, en buena parte de su curso, no es navegable. De hecho, se encontrarían con las cataratas Victorias y se despeñaría el barco enseguida. Y hay uno de verdad que me causa, que da para película. Es La Cour, un pueblo partido entre Suiza y Francia, apenas a 30 kilómetros al norte de Ginebra. Y esta frontera divide el municipio con calles pertenecientes a un país u otro. Pero hay una curiosidad extraordinaria. Se trata del Hotel Arbez, situado en una posición tan estratégica que tiene habitaciones y dependencias bajo jurisdicción suiza y otras dentro de Francia. ¿Qué pasó? Que durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas tenían permitido hospedarse en la parte francesa del hotel, pero no podían cruzar al lado suizo. ¿Qué sucedía? Se dio la circunstancia de que mientras soldados alemanes cenaban en el restaurante francés del hotel, había miembros de la resistencia alojados en las habitaciones del lado suizo.
Hola, estamos preguntando hoy a todos nuestros oyentes y seguidores que ya están formando una comunidad de viajeros si tienen alguna anécdota en alguna frontera, y es muy probable que tú tengas alguna también, ¿no?
Bueno, no lo recuerdo así especialmente, porque la verdad debo decir que nunca he tenido problemas en ninguna frontera. En alguna te pueden demorar muchísimas horas, pero realmente no he tenido ningún problema, más allá de eso de los retrasos, de las burocracias, y no te podría decir, sinceramente, no te podría decir ninguna... Yo creo que en la frontera donde más horas me han hecho esperar es en Uzbekistán, pero ya dentro de mi país, pero yo creo que es que te ponen a prueba hasta que pagas un dinerito que hay que pagar para que ya te pasen, ¿eh? O sea, que eso suele ser también frecuente en algunas fronteras.
Bueno, Lala, le vamos a decir a los oyentes que nos sigan escuchando el programa, porque vamos a sortear dos de estos atlas de fronteras insólitas por medio de una pregunta. Lo haremos más adelante y, mientras tanto, te emplazamos a otro programa y te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros.
Pues es un placer estar hablando de estas cosas tan interesantes.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Cel.
La primera vez que vi imágenes de las Islas Diomedes fue gracias a una serie documental que he devorado varias veces. Resulta que las Diomedes son dos islas, Diomedes Mayor y Diomedes Menor, una pertenece a Estados Unidos, la otra a Rusia, y aunque apenas hay 4 kilómetros entre ambas, todo un día las separa.
¿La serie documental no sería Un Mundo Aparte de Daniel Landa?
La misma.
Hola, Daniel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? Bueno, estamos hablando del estrecho de Bering, la frontera que separa las dos islas. Es un límite en el espacio que separa las dos superpotencias mundiales y también un límite en el tiempo. Entre ellas está la línea internacional del cambio de fecha.
Sí, sí, la verdad es que es como un vórtice en una de las esquinas del planeta y es muy curioso porque geográficamente separa, como decís, pues dos potencias como Estados Unidos y Rusia. Imaginaos en la época de la Guerra Fría ese puntito del mundo, lo caliente que era, ¿no? Durante la Guerra Fría. Y además, efectivamente, pasa la línea del cambio de fecha, ¿no? Con lo cual, no solamente se separa de día, sino que de alguna manera limita el fin de Occidente y el principio de Oriente, ¿no? La parte del este y del oeste del planeta pasan entre esas dos islas, pues que son un paseo. un paseo además. Nosotros estuvimos allí y pudimos comprobar la poca distancia que hay. Perfectamente tú ves la isla de enfrente. Nosotros estábamos en la Americana y desde allí pues veíamos perfectamente la isla rusa, ¿no?, que está enfrente, la Diomedes Mayor.
Y ahí sucede que, bueno, que desde una se ve el futuro y desde la otra el pasado.
Correcto. De hecho, hay un dicho entre los esquimales que dicen: es posible cazar un oso mañana y comérselo hoy, ¿no?
Qué bueno.
Y es literalmente así, porque de hecho, esa parte, durante los meses de invierno, que es cuando nosotros estuvimos en enero, bueno, pues se congela, es una enorme placa de hielo y por allí transitan los osos polares. Y de hecho, cuando estábamos nosotros allí, acababan de cazar un oso polar, ¿no?, que es además un animal muy peligroso para las comunidades humanas porque se acercan al calor pues de los hogares, de las casas, de las comidas, y lo tienen que abatir porque es un animal peligroso. Y ronda por entre esas dos islas, en mitad del océano, que estará como a unos 80 kilómetros de cada una de las costas, de tanto de Estados Unidos por un lado como de Rusia por el otro, ¿no? Y en esos 80 kilómetros, bueno, pues hay esas dos islitas. Y de hecho hoy es todavía uno de los grandes desafíos para aventureros, es cruzar andando desde Estados Unidos a Rusia. Iba a decir desde Rusia a Estados Unidos, pero no es lo mismo, porque es mucho más difícil alcanzar la isla rusa que la americana por una cuestión militar y por el recelo que tienen a que ronden por allí cualquier tipo de viajero extranjero en la isla rusa. Con lo cual la americana se puede visitar, la rusa, si no eres un militar ruso, difícilmente.
Es un lugar muy inaccesible en todo caso. Vosotros llegasteis allí en helicóptero sin tener muy claro cuándo ibais a poder salir. Un mundo aparte, ese documental tiene un espíritu antropológico que es muy de agradecer. Cuéntanos cómo viven y cómo son esos esquimales que viven allí.
Bueno, a mí la verdad, de todos los lugares que he tenido el privilegio de conocer, ¿no?, a través de las expediciones, los viajes, los documentales, yo creo que las Islas Diomedes son el más extremo, primero por su lejanía, el acceso es dificilísimo, y más en invierno. Nosotros estábamos en Alaska, estábamos en Fairbanks, tuvimos que volar a Nome en una pequeña avioneta, desde allí con otra avioneta volamos a Wales. Para que os hagáis una idea, Wales está en el piquito de Alaska, lo que la convierte en la ciudad más occidental de América. Y desde allí, todos los miércoles hay un helicóptero que provee de alimento a los habitantes esquimales de la isla de Diomedes, la Diomedes Menor, ¿no?, la pequeña isla de Diomedes. Pero claro, no es fácil conseguir un pasaje en ese helicóptero, ¿no? Entonces nosotros, y aparte, pues no tengo que hacer reservas, no es que sea un vuelo comercial, ¿no? Pero durante 8 horas estuvimos intentando convencer al piloto de pagarle, evidentemente, para que nos llevara allí. Un tipo rudo, estos alasqueños, bueno, pues un tanto mal encarado, ¿no? Un poco sociable, pero al final el tipo, hay que admitir que bueno, pues tuvo a bien llevarnos a la isla de Diomedes, eso sí, diciéndonos y recordándonos que él nos lleva el miércoles y que al siguiente miércoles él vuelve si el tiempo lo permite, ¿no? Porque hay ocasiones, ya ha habido años, donde las tormentas pueden durar meses. Y entonces te lleva y tú no sabes si vas a volver la próxima semana, la siguiente o cuándo, ¿no? Y en alguna ocasión falló pues precisamente por una de estas tormentas que duró mucho tiempo, no se pudo volar en 2 meses. Y cuando volvió nos contó el piloto que el pueblo estaba casi devastado, ¿no? Porque estamos hablando de una comunidad de esquimales, pero que ha sido subvencionada por el gobierno estadounidense y por lo tanto han ido perdiendo un poco lo que es sus habilidades de caza. Además está prohibido cazar ballenas. O sea, no se lo ponen fácil, les han convertido en una sociedad más cómoda con calefacción subvencionada y por lo tanto cuando dejan de importar alimentos de fuera, pues tienen un problema para sobrevivir en esa roca de hielo, ¿no?, a esas temperaturas.
Una vez a la semana se reúnen los esquimales, avivan sus tradiciones cantando todos juntos en el colegio de la aldea. Y hay una frase que mencionáis en el documental y que me parece fantástica, porque a veces tenemos la tentación cuando viajamos y desde nuestro etnocentrismo de decir, ¿cómo se puede vivir aquí, no? O aquí no viviría yo nunca. Y vosotros decís, jamás debes preguntar a alguien por qué vive en el lugar donde ha nacido.
Es verdad, es verdad. Yo, esa es una lección que yo aprendí ya hace tiempo. Ahora escucho esa música de tambores y la verdad me emociona, ¿no? Porque hacía tiempo que no los escuchaba, esas danzas que tienen todos los jueves ahí en su casita, la discoteca esquimal. Y es verdad, al final le preguntas, ¿pero por qué vives aquí, no? Aparte de que, bueno, puede ser una falta de respeto, pero más allá de eso, esa incomprensión de preguntar a alguien por qué vives aquí. A ver, la gente es del lugar donde ha pasado la infancia, donde tiene su familia y donde están enterrados sus antepasados, ¿no? Viven ahí porque ahí están sus raíces, porque están acostumbrados a vivir en ese clima, porque podrá ser muy hostil o menos hostil, pero es su pedazo de mundo, ¿no? Y de alguna manera, cómo se aferran a esa pequeña roca en mitad del estrecho de Bering, es conmovedor, ¿no? Y uno entiende cuando, de hecho, allí hay un cementerio al que se prohíbe terminantemente ir si no eres de allí, solo pueden ir los oriundos del lugar, y al parecer nos contaban que hace tanto frío que no pueden cavar la roca, ¿no? Entonces los cuerpos quedan como suspendidos sobre una roca en una montaña, congelados, ¿no? Un poco al destino del clima y del tiempo, ¿no? Y todo eso, al final, lo que les provoca es un gran apego. Ellos tienen sus tradiciones. Esa música que estáis escuchando, yo decía un poco en broma, pero en realidad es como una especie de centro social, de discoteca, donde los pocos jóvenes que hay en la isla acuden, pues eso, todos los jueves, pues a cantar, Y a bailar, y bueno, pues así se van conociendo, ¿no? Hay un submundo ahí que uno desde fuera parece que es inhabitable, pero que es cálido, ¿no? Y a mí Diomedes, desde luego, nos dio una lección de vida extraordinaria, porque aunque son gente dura y fría y recelosa, ¿eh? Tardamos en que se abrieran, pero al final el pueblo decidió de alguna manera abrirnos las puertas, enseñarnos su cultura, llevarnos a pescar, nos permitieron ir a los bailes y poco a poco se fue ablandando esa roca de hielo en mitad del estrecho de Bering, que es algo que no olvidaremos en nuestra vida.
Daniel, estamos hablando de manera generalizada, estamos diciendo esquimales, pero son chukchis, los mismos chukchis que están en la República de Chukotka, al otro lado del estrecho de Bering en Rusia, pero digamos, como comentabas,
correcto,
algo más, digamos, americanizados, ¿no? No tiene, sí, que ver con los que están allí. Te queríamos preguntar, por último, ya para cerrar,
sí,
que nos digas cuál es la frontera, después de Diomedes, la más rara que hayas estado en tu vida.
Hombre, a ver, compararlo con Diomedes es complicado, ¿eh? Porque es muy extremo, pero bueno, yo atravesé andando una frontera que también separa continentes, igual que la de Diomedes, y que está en la isla de Nueva Guinea, entre Papúa y Papúa Nueva Guinea, que una pertenece a Indonesia y la otra es un país independiente, Papúa Nueva Guinea, y que pertenece a Oceanía, ¿no? Entonces, poca gente sabe que una isla divide Asia y Oceanía y que se puede llegar a Oceanía andando, ¿no? Que nosotros pensamos siempre en Australia y solo Australia y en las islas y Nueva Zelanda y tal, pero hay otro mundo también y ese es uno de ellos y me pareció también una forma magnífica de entrar a conocer Oceanía.
Seguro, no es una cosa que pensemos, entrar en Oceanía andando. Bueno, debes de sentirte estos meses como un marinero en tierra, un poco como todos. Sabemos,
sí,
que estás
verdad,
a punto de acometer otra nueva aventura que seguramente te lleve a África. Lo que sí que te vamos a pedir, Daniel, porque es una delicia hablar contigo, es que podamos de vez en cuando seguir llamándote para que puedas seguir compartiendo con nosotros y todos los oyentes de Galeón experiencias tan apasionantes y tan fascinantes como esta.
Yo encantado de hablar con vosotros, porque además sé que compartimos las mismas vocaciones y nos encanta hablar de esto, o sea que cuando queráis, a vuestra disposición. Y deciros solamente que nosotros estamos ahora mismo confinados, inmovilizados, vamos a decir, en este estado de alarma, en mitad de una expedición, porque nosotros estábamos en África tuvimos que volvernos de urgencia desde Benín, a donde queremos regresar en breve, posiblemente antes de lo que parezca, porque África es más accesible hoy de lo que pueda ser Europa, o sea que ahí están las paradojas, y pase lo que pase no nos van a parar y seguiremos viajando, y contándolo si queréis.
Estaremos encantados de que lo hagas navegando con nosotros en el Galeón. Un abrazo
enorme. Un lujazo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Más allá de despertar nuestra curiosidad geopolítica, a veces las fronteras son el mejor pretexto para convertir territorios enteros en campos de batalla. Siempre ha habido fronteras calientes, pero no muchas veces han ardido a las puertas de Europa. Es el caso ahora de Nagorno-Karabaj.
Armenia y Azerbaiyán nunca se han llevado bien y cuando se cerró el paraguas soviético dejaron de disimular. Dentro de todos los enclaves y exclaves que se disputan los dos países, el territorio de Nagorno-Karabaj ha vuelto a estar de triste actualidad estos días por los combates que han vuelto a dejar decenas de muertos en ambos bandos.
Recién llegado de Armenia está Javier Espinosa, que lleva más de 25 años recogiendo en sus crónicas muchas de las tragedias que siguen salpicando de dolor al planeta. Hola Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué pasa en esa zona del Cáucaso y por qué ha vuelto a prender la mecha?
Bueno, que se ha reactivado un conflicto que parece interminable, que comenzó a finales de la década de los 90, cuando se disolvía la Unión Soviética, y se reanimaron o se reactivaron la importancia del nacionalismo tanto armenio como azerbaiyano y la disputa por un enclave armenio en territorio azerbaiyano que fue otorgado a Azerbaiyán por Stalin, creando así una bomba de tiempo que ha estallado, que estalló en aquel entonces y que sigue todavía latente, ¿no? Se ha reactivado ahora, bueno, porque el status quo que se estableció en los 90 no satisfacía a Azerbaiyán. Azerbaiyán perdió un 15% de su territorio, no solamente en Nagorno-Karabaj, sino 7 regiones que tienen el entorno, que no estaban pobladas por armenios, sino por azerbaiyanos, que fueron expulsados también. Y las negociaciones que se han mantenido durante todos estos años, desde que se llegó a un alto el fuego en el 94, no han llegado a ninguna conclusión porque estamos hablando de odios realmente enraizados entre las dos poblaciones, porque durante la guerra de los 90 se cometieron muchas masacres y muchas brutalidades en ambos lados. No hay ninguno de los lados que sea inocente. Y ese status quo no convenía a Azerbaiyán. Azerbaiyán tiene mucho dinero gracias al petróleo y tiene ahora el apoyo de Turquía, que es un elemento clave en este conflicto, ¿no? Y que está apoyando decididamente a Azerbaiyán.
Uh-huh. Azerbaiyán es mayoritariamente musulmana, aunque practica un islam muy laxo, y Armenia es cristiana. ¿Hay algo de cruzada en este conflicto o la religión solo es un pretexto más, al margen de lo económico, para enfrentarse?
Es un pretexto más. Es cierto que hay esa rivalidad entre dos pueblos de diferente cultura religiosa, pero hay que recordar, y eso es una cuestión muy importante, que estos dos pueblos vivieron entremezclados durante siglos hasta que se derrumbó la Unión Soviética. O sea, había ciudades como Shusha, que es una de las principales ciudades de Nagorno-Karabaj, que está al lado de Stepanakert, de la capital, que eran una población mixta, donde había armenios, donde había azerbaiyanos, era una gran capital cultural, se la consideraba el conservatorio del Cáucaso en el siglo XIX, había artistas, arquitectos, o sea, daba un gran ejemplo de convivencia, y no tenía ninguna importancia el que fueses cristiano o musulmán. Pero, sin embargo, esa rivalidad sí se ha acrecentado ahora con la guerra, y es cierto que hay algunos sectores en ambos lados que esgrimen el hecho de que, bueno, pues unos dicen son musulmanes y otros dicen son cristianos, pero no es un elemento definitivo del conflicto, es más bien una pelea por el territorio.
Bueno, ninguno de los dos países parece tener voluntad de llegar a ningún acuerdo. De hecho, creo que el otro día hubo un alto el fuego que duró 5 minutos. ¿Tú ves algún arreglo posible?
Es muy, muy complicado. Ha habido ya 2 altos el fuego, los 2 han sido incumplidos inmediatamente. Y digo que es muy complicado porque las generaciones que vivieron la guerra de los 90 siguen vivas y esas generaciones tienen en la memoria las masacres que se cometieron, ¿no? Entonces, yo he hablado con los dos lados porque llegué a entrevistar también a uno de los, aunque estuve en Nagorno-Karabaj, en la parte armenia, pero también llegué a hablar con el asesor del presidente azerbaiyano y cada cual esgrime la masacre que cometieron los otros, pero se olvida de la que cometieron ellos. Es muy curioso eso. Cuando tú le hablas a un armenio de las masacres que se cometieron, él te dice las que cometieron los azerbaiyanos. Y cuando hablas con los azerbaiyanos, te dice las que cometieron los armenios. Se olvidan totalmente de la historia del otro. Entonces, cuando no existe más que tu propia historia y tu propia visión de lo que ocurrió, es muy difícil llegar a una aproximación. O sea, es muy, muy complicado. Tienen que pasar muchos años. Sobre todo, tiene que intervenir otra superpotencia. La historia nos enseña que el único momento en el que estas poblaciones vivieron entremezcladas y de forma pacífica fue durante la Unión Soviética y durante el Imperio Ruso. Es curioso, pero es así.
Uh-huh. Bueno, sabes que el Galeón de Manila es, al fin y al cabo, un programa de viajes. Nos gustaría que nos dijeras cómo es Nagorno-Karabaj, por qué podría llamar la atención, además de sus conflictos.
Hombre, es un sitio precioso, o sea, al margen del conflicto, yo estuve viajando por el interior y es una especie de Suiza del Cáucaso, ¿no? Con unas enormes montañas, la gente es súper amable, súper acogedora, no está muy habituados a los extranjeros, con lo cual somos una novedad, ¿no? La comida es fantástica, la comida armenia en general es fantástica y entonces se puede disfrutar de lo que es un viaje, ya digo, muy muy interesante alrededor de estos lugares de montaña, y al que le interesa la arquitectura y la historia puede visitar iglesias centenarias, porque hay muchas iglesias de decenas de iglesias de hace 1000 años, de hace 500 años, que siguen persistiendo, monasterios que siguen persistiendo en los altos de las montañas. Es un lugar realmente bonito para viajar como turista, pero vamos,
pero cuando se pueda.
Muy complicado eso que eso ocurra en los próximos años, ¿no?
De fronteras calientes va servido Yugoslavia, Israel, Líbano, Ruanda, Sierra Leona, Sri Lanka, Colombia, Libia, Afganistán, Irak, Argelia, Birmania o Siria. ¿Cuál es la última frontera que vas a olvidar?
Bueno, a mí lo de las fronteras siempre me ha fascinado, ¿no? Porque te demuestra un poco la flexibilidad del concepto de nación, ¿no? O sea, yo he visto gente, sobre todo en Bosnia, que podían ser una semana bosnios, a la semana siguiente croatas y a la semana siguiente otra vez bosnios, porque iban ocupando o desocupando la zona los ejércitos correspondientes. Y me acuerdo exactamente de una frontera en la que había un grupito de casas que estaba en la frontera entre Croacia y Bosnia, que cuando yo llegué eran croatas, después cuando volví a salir ya eran bosnios, porque los bosnios habían avanzado, y cuando volví el siguiente viaje volvían a ser croatas. Y claro, los pobres no se habían movido, eran las fronteras las que se movían. Entonces es bastante interesante, ¿no? Y además nos debería hacer reflexionar sobre este concepto nacionalista que nos lleva a morir por una patria que en realidad en la historia de la humanidad todas las patrias, todas las naciones son casi infantes, ¿no? Una nación que pueda tener 500 años en la historia de la humanidad es nada, es un bebé. O sea, hablamos de miles de millones de años, ¿no? 500 años no son nada en la historia de la humanidad. Entonces a mí eso me fascina mucho, ¿no? El hoy soy esto, mañana soy aquello, mañana, y sin embargo tengo que matarme por eso, ¿no? O sea, no es una cosa que nunca he comprendido.
Ahora que hablas de la gente de esos lugares, está claro que la motivación de todo viajero es conocer otras culturas, otras formas de pensar, cómo se vive en otros lugares. ¿Se conoce mejor a la gente de un lugar cuando la muerte acecha?
Sí, porque son mucho más... o sea, la relación es mucho más directa y mucho más intensa, ¿no? O sea, tú en un conflicto te puedes encontrar al personaje más malo del mundo, pero también al personaje más bueno del mundo que no te conoce de nada y que hace cosas por ti sin necesidad. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora en Nagorno-Karabaj, los primeros días cuando estuvimos, pues bombardeaban bastante y era muy difícil conseguir comida. Y había un señor, un armenio de origen sirio, que había escapado de Alepo y que había terminado en Stepanakert otra vez en una nueva guerra y que tenía un restaurante y que abría el restaurante para dar comida gratis a todo el que pasaba por allí, la mayoría de ellos periodistas, ¿no? Porque normalmente la gente seguía en sus búnkers. Entonces, nosotros no conocíamos de nada a Jovik, se llama así, y él nos abría la puerta y nos invitaba todos los días a comer allí simplemente por el hecho de que era así, ¿no? De que era así su costumbre. Entonces, ese tipo de acciones es muy difícil que te las encuentres en un mundo como, o sea, por ejemplo, Madrid. En Madrid nadie te abriría tu puerta de una casa sin conocerte de nada. Bueno, a lo mejor sí, pero vamos, no es lo normal. Y allí nos ocurrió en bastantes ocasiones, ¿no? Gente que nos abría en la puerta y nos invitaban a comer sin conocernos de nada.
¿Hay alguno de esos países que, por algún motivo, te ha llegado a tocar más adentro que ninguno?
Hombre, yo tengo una relación muy sentimental con Líbano, porque vivimos allí mucho tiempo, porque nació una de mis hijas allí, y porque me pareció un país con una gente maravillosa, con una mala situación geográfica, porque está rodeado por vecinos muy conflictivos y con una clase política deplorable, ¿no? Pero me pareció un país fascinante. Siempre estaba al borde de caerse por el precipicio, siempre lo evitaba, de momento hasta ahora. Una gente muy creativa, me recordaron muchos a los armenios también. Los armenios tienen ese concepto también libanés de multicultural, o sea, tú puedes encontrar armenios que te hablan inglés, francés, ruso, español, porque proceden de la diáspora y se han visto influidos por ese carácter multicultural que a mí me atrae tanto, ¿no?
Y hay una colonia enorme, ¿no? Armenia también, en el Líbano, en Beirut.
Sí, 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 en Beirut hay un gran barrio armenio, Burj Al Hamud, que está repleto de armenios de la diáspora. Este es un pueblo que sufrió un trauma, una catástrofe, que fue el genocidio turco de 1915, que le ha marcado mucho y que además influye mucho en el conflicto, porque al igual que el pueblo judío, es una sombra permanente que les resulta muy, de la que les resulta muy difícil desembarazarse, por lógicamente, ¿no? Murieron más de 1 millón y pico de armenios. Y terminó desperdigado por todo el mundo, por España y una gran comunidad, no una gran, pero una comunidad significativa, o sea, por todas partes. Y eso les ha influido y les ha hecho incorporar muchos elementos de otras culturas, que era lo mismo que tenía el Líbano también. En el Líbano viven 4 millones de libaneses y hay 14 millones de libaneses fuera del Líbano, ¿no? Con lo cual la influencia del exterior es importantísima.
Tenemos aquí, Javier, un montón de notas sobre ti. La verdad que nos encanta tenerte, pero es que queremos que nos cuentes qué te pasó en Sierra Leona, que te confinaron en una fábrica de cerveza.
Bueno, más que confinarme...
Fue un secuestro, ¿no?
Fue, por
poner símiles de hoy día.
Un secuestro atípico, porque la verdad es que yo pude trabajar y tenía bastante libertad de movimiento, lo único que no podía volver al hotel. Estaba, digamos, una retención y en ese sitio, en esa zona del frente, había agua, pero no sé si era agua potable o no, pero yo no me fiaba. Y lo que sí habían capturado los rebeldes era una fábrica de cervezas, tanto el rato bebiendo cerveza. Entonces yo me dedicaba a beber cerveza con ella porque dije, bueno, pues es más sano que beber cerveza, aunque tenía aquí un poco piripi, que beberme agua aquí de a saber de dónde y que me pille un tifus, ¿no?
Vaya. Un secuestro se lleva mejor, ¿no? Si es en una fábrica de cerveza. ¿Alguna vez has dicho que lo tuyo es el turismo bélico? Lo que pasa es que en ese pack turístico a veces conlleva un secuestro, ¿no? Es una forma de frivolizar algo que es muy serio, muy grave, pero a lo que también te has tenido que enfrentar en varias ocasiones.
Bueno, digamos que son, como lo llamaba un compañero de la profesión, accidentes laborales que ocurren en los conflictos, ¿no? Igual que ocurren otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que asumirlo y que tampoco, o sea, a lo mejor desde fuera puede parecer más singular, pero desde dentro eso pasaba, o sea, en Sierra Leona cuando yo estaba allí tenían a 20 tíos secuestrados de verdad en una habitación, protegidos con armas y tal y cual, y yo era un señor que estaba ahí moviéndome y haciendo entrevistas, aunque no me dejasen volver, aunque me tuviesen retenido. Y en Siria, pues en Siria todo el mundo tiene un secuestro, todo el mundo ha secuestrado a un hermano, un padre, un amigo, el primo, o sea, eso es una cosa, hay miles y miles y miles de secuestros en sitio, o sea, que no es una cosa tan rara. Tú le preguntas a cualquier sitio y le dices, oiga, este señor lo ha secuestrado, y dice, ya, y a mí, y al otro, y al demás, ¿sabes?
Desgraciadamente, eso sucede y está a la orden del día en muchas partes del planeta y gracias a alguien como tú podemos conocer esas realidades. Seguiríamos hablando un día entero contigo o varios, así que lo que sí nos gustaría sería emplazarte para alguna otra travesía del Galeón de Manila, Javier.
Pues nada, encantado.
El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
En un programa como el de hoy no podía faltar nuestra sección Frontera Abierta, donde informar de manera actualizada dónde se puede viajar en estos momentos desde España con o sin restricciones.
El planeta está cada vez más cerrado, pero surgen novedades prácticamente cada día de países que se abren o lo contrario, nuevas fronteras que se nos van cerrando.
Hace unas semanas estrenábamos nueva sección Frontera Abierta, donde nuestro corresponsal Tomás García Granados, responsable del blog crónicoviajero.com, fue poniendo orden a este caos. Pero las cosas han cambiado tanto que vamos a contactar de nuevo con él para que nos diga qué ha pasado en este tiempo, qué novedades tenemos al respecto. Buenos días, Tomás.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la cosa? ¿Qué ha cambiado para bien y para mal respecto a la última vez que hablamos contigo? Al menos cuéntanos los casos más importantes y, por favor, danos una buena noticia, que estamos faltos de ellas.
Sí, es complicado, pero sí que hay algún país que nos ha abierto las puertas recientemente, como es Polonia, por ejemplo, que las había cerrado y ya está confirmado que está abierto, se puede viajar. Conozco gente que ha viajado recientemente allí y no ha tenido ningún problema. Y después muchos cambios también a nivel africano, en el continente. Uganda, Zambia, Malawi, Gambia o Cabo Verde, por ejemplo, han abierto sus fronteras, aunque solicitan únicamente el PCR. Es poco, pero bueno, hay que hacerlo.
¿Alguna restricción asumible de algún otro país que se incorpore a esa lista, además de estos países africanos que nos acabas de nombrar?
Hay países por la zona de los Balcanes, Albania, Serbia, Montenegro, Croacia o Macedonia del Norte que permanecen abiertos. También está un país como Suecia abierto, que es posible ir a ver las auroras boreales. O si no fuera de Europa, hay países como México, Brasil o Tanzania que están abiertos sin necesidad de presentar ni siquiera el PCR.
Bueno, Tomás, muy impactante la noticia de que Australia tiene planteado cerrar sus puertas tanto de entrada como de salida hasta 2022. ¿Esto es oficial? ¿Tú cómo lo ves?
No es oficial a efectos de entrada, de momento. Pero a efectos de salida sí que ha emitido ya una nota en la que recomienda a todos los ciudadanos que vivan en Australia no viajar tanto a Europa como a América, ¿no? Y bueno, como dices, es una noticia malísima para los viajeros, pero también y sobre todo para el sector turístico, ¿no? Que ve, bueno, pues como un país de ese tamaño y que decide blindarse y es muy poco halagüeño, porque quizás algunos países de la zona, no sé, Nueva Zelanda o incluso Asia, viendo que en Europa o América no se controla la pandemia, pues decidan seguir estos pasos, ¿no?
Tomás, muchas gracias como siempre y seguimos navegando juntos, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias y un placer navegar con vosotros.
Adiós.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
¿Pasaporte en orden, Rodrigo?
En orden, aunque ya casi sin pegatinas libres, ¿eh?
¿Visados turísticos y demás permisos?
Emitidos y sellados.
¿Seguro de viajes?
Eso ni se pregunta, Sele, porque ya sabes que hoy en día viajar con un seguro es tan importante como llevar la documentación encima. Incluso hay países que exigen llevar un seguro que cubra posibles contratiempos.
Y más cuando estamos como hoy, cruzando fronteras como locos. En todo caso, sea más cerca o más lejos, debemos ir cubiertos ante accidente o enfermedad, robo o multitud de imprevistos. Además, Iniati son muy cercanos y rápidamente te resuelven cualquier papeleta. Por ejemplo, seleccionan el hospital más adecuado porque no trabajan con listas cerradas.
Y en estos tiempos de pandemia y de incertidumbre, también se han encargado de ponernos las cosas bastante fáciles. Por ello, han puesto coberturas anti-COVID en todos sus seguros, como por ejemplo anulación en caso de cancelación del viaje, previa a la salida de España por dar positivo, y no importa si el contagio es del asegurado, de sus padres o de sus hijos. Y en destino, pues incluyen pruebas diagnósticas, PCR en el caso de que sea necesario, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen.
Hace algún tiempo comentamos que Yati Escapadas resulta muy útil para destinos próximos, incluso en nuestro propio país, donde también pueden surgir contratiempos. Pero si se accede a yatiseguros.com, tendremos un abanico como Yati Estrella, Yati Mochilero, Grandes Viajes, Familias, lo más adecuado a lo que necesitemos para nuestro viaje, sea donde sea.
Lo que tenemos claro, Sele, es que nuestro galeón no cruza fronteras sin un seguro en regla.
Ya sabéis que nos gusta recomendar libros, blogs, documentales. Hoy lo que vamos es a recomendar vivamente el libro del que hemos hablado antes, Atlas de Fronteras Insólitas. Y os pedimos que estéis atentos a nuestra cuenta en Instagram, Galeón Manila OM, porque vamos a lanzar allí una pregunta.
Eso es lo único que os pedimos, que sigáis nuestra cuenta de Instagram, @galeonmanilaom, y también la cuenta de Geoplaneta, geoplaneta-libros. Si cumplís ese requisito y sois alguna de las dos primeras personas en responder de forma correcta a la pregunta que os vamos a lanzar, os enviaremos a casa un ejemplar de Atlas de Fronteras Insólitas, que es un regalazo para cualquier viajero.
Os vamos a recordar nuevamente el nombre de nuestra cuenta de Instagram, que también es la de Twitter, galeonmanilaom, y hay que seguir a geoplaneta-libros. ¿Sabes, Rodri? He acabado agotado de tanta frontera y tanto papeleo. La burocracia me desespera. Vamos a elegir un destino más placentero, sin aduanas, ni verjas, ni puestos de control.
No hay problema, en el Galeón de Manila otra cosa no, pero hemos demostrado dar buenos golpes de timón.
Venga, hagámoslo. Vámonos lejos, muy lejos.
¿Volvemos a territorio salvaje?
¿Cómo de salvaje?
Pues sin límites, sin fronteras. Si me apuras, sin explorar.
¿Preparo ropa de abrigo o meto el bañador?
Abrigo, abrigo, que nos ponemos una vez más bajo cero.
¿Otra vez auroras boreales?
No, esta vez yo creo que boreales no. En todo caso, australes.
Oh, Terra Australis Ignota, la última región de la Tierra en ser descubierta por el ser humano. Me gusta.
Sigamos entonces, L, la celda del Fram para alcanzar, sin más dilación, el Polo Sur.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.